saben, bueno, son estas ofertas tipo maratón de la Zabala Muniz que ya vienen haciendo este tipo de funciones, que es tiene que ver un poco con las características pospandémicas, me parece, ¿no? Es un poco
ser,
eso,
sí,
porque
sí.
Antes no. A ver, sí, había mucha. Ya antes de la pandemia, lo hemos hablado con muchos colegas de ustedes, ya había problemas por la sala, ya había un principio y un fin, ¿no? Te decían de tal fecha, porque después viene otra obra y después viene otra y después viene otra. Eso se incentivó mucho con todo lo que tenía que ver con la pandemia, pero bueno, ahora ha dado lugar a esta cosa de, a este tirón de días hábiles, entre comillas.
Claro,
¿no?
Sí, es que es una sala muy programada. Esa es la verdad. Bueno, todo el Solís solo aloja a la Comedia Nacional, que claro, generalmente de jueves a domingos la comedia tiene funciones en Sala Grande y en la Zabala Muniz. Nosotros justo coincidimos en que la comedia va de viernes a domingo, entonces tenemos funciones los jueves. Pero sí, es una sala que tiene una obra tras de otra y bueno, viene tu montaje y estrenás y después otro montaje y estrenás. Entonces está en realidad, bueno, sí, es así, es un maratón. Y bueno, felices de poder estar y de ir a vivirlo y que justo quedaba ese espacio y lo aprovechamos.
Bueno, ¿por qué el mundo ya se acabó un montón de veces?
Qué pregunta. Bueno, yo creo que la obra, que es este monólogo, en realidad lo que empieza a transitar son distintos sucesos que tienen lugar más o menos desde los 90 hasta la actualidad, porque un poco de la obra, quieras o no, recorre los años que hemos vivido, si bien no es autorreferencial, y siempre lo aclaramos porque ya nos han preguntado, si a mí me han preguntado si es una obra autorreferencial y en realidad no, es súper ficcional, igual habla de cosas que uno sabe o vivió, entonces es una obra que empieza como desde los 90 y es todo desde la perspectiva de este personaje que le habla a su padre, o sea que está como en calidad de hija y está narrando ciertos hechos y también hablándole mucho al padre en esta cosa que se entremezcla, que son como llamadas también y por momentos pesadillas, deambula entre recuerdos.
¿Se dirige siempre al padre o no?
No siempre. Se dirige al padre por momentos, pero también después le narra al público. Está este diálogo totalmente directo hacia el público. Por ejemplo, le empieza, una de las primeras frases que tiene dice, tengo 6 años, mi padre me dice que dentro de poco va a ser el fin del mundo. Se lo está contando al público ahí, con música y micrófono, pero es como que empieza a construir un relato desde la infancia que se entremezcla con esto de hablarle a su padre, pero bueno, entre medio pasan distintos sucesos que no es el fin del mundo estereotipado que yo me acuerdo, pila del 2012, por ejemplo, que el calendario maya se terminaba y era como que se venía. Empezaba el 2012 y se venía el fin del mundo. O en el 2000, lo recuerdo más levemente porque era más chica, pero el cambio de milenio también insinuaban que podía terminarse el mundo. Son más concretos, más fines del mundo que no fueron fin del mundo, pero que sí, y que ella los cuenta de esa forma. Por eso es como el mundo ya se acabó un montón de veces y se va a seguir acabando. Ya se acabó y se va a seguir acabando, pero a la vez seguimos acá.
Uno piensa un poco en la historia de la humanidad, yo qué sé, imperios como el romano,
bueno, sí,
¿no? Ese tipo de cosas que, claro, sí, ese mundo se terminó.
Tal cual.
Ya está, después vino otro.
Se termina y empieza de nuevo y empiezan otras cosas.
Pero esto es más ligado a cuestiones familiares, digamos,
¿sí?
De época.
Entremezclado esas cuestiones familiares con situaciones sociales en las que te parece que todo se va a desbordar también, ¿no? Como ese vértigo constante de que algo está tambaleando y se va a caer, como en relación a las cosas que fueron pasando desde los 90 a nivel social y que este personaje va atravesando. Y sí, está mezclado con el vínculo que tiene con su padre.
Claro, por ejemplo, no sé, nombra como cositas que están un poco en nuestra memoria colectiva, pero que son leves y que, o sea, te acordás de haberlas vivido, pero no es algo que pensás como, ah, cuando pasó eso. Pero de repente, en un momento, la hija que le está hablando al padre, está hablando de un año en particular, nombra la fiebre aftosa por una relación directa. Y bueno, es algo que de repente decís, ah, y te acordás cuando estaba como ese pico y los autos pasaban y se tenían que limpiar las ruedas.
Me estaba acordando de eso, sí, por, bueno, ciertos controles que te hacían en los viajes, en los ómnibus, ahora por la pandemia, que sí, que efectivamente habían puesto como unas bajaditas.
Sí,
ahí,
y tenías que limpiar tus ruedas, sí.
Limpiábamos
las ruedas, yo también, y son como recuerdos en realidad que tengo de la infancia, marcados, que creo que que los tenemos todos como sociedad. Creo que puedes estar, así como en realidad es una obra de que podría ser solamente las vivencias de esta hija, que le habla un padre, como que nos empieza a involucrar a todos, porque me parece que va a pasar un poco de, ah, sí, me acuerdo, ah, cuando pasó eso.
La crisis del 2002, por ejemplo,
está.
Ahí se acabó el
sí,
mundo.
Sí, se acabó, sin duda. Claro. Fue uno de los grandes, se acabó el mundo. Y volvió a empezar, obviamente.
Y muchos de estos sucesos son vistos desde los ojos de la niña también, porque el personaje, más o menos, compartimos generación, tanto con Ale como conmigo, es de los 90 y algo. Y
ustedes son nacidas en el 93, dice.
Sí, ¿no? Sí,
en
el 93.
Igual que el personaje.
Oh, sí, ponele, sí, en realidad
92.
Sí. Claro, va un poco con los años.
Entonces, sí, como que tiene que ver como la visión, digamos, de alguna manera que nosotros tuvimos de esos momentos con la visión de esta niña, como que ahí puede sí haber un cruce entre los recuerdos.
Interpela un poco, da para la reflexión del espectador, se siente ahí interpelado.
Ojalá que no está buscado, pero pues yo creo que puede suceder. No es una obra de así como de mensaje en el sentido que te quedes pensando como que tenga un mensaje claro de ah, sí, tal, la vida, no sé qué, sino que creo que es un bombardeo de tantos sentires que cada uno sí se puede sentir interpelado de formas muy distintas. Hubo gente que me dijo cuando la vio como que sí, se sintió incluso con la relación familiar, como que se fueron más con el tema del padre, o de acordarse de cosas, o sentir paz, como me sentí reidentificado, identificada en el vínculo de esta hija con su padre, y después hubo gente que ni siquiera nos habló de ese vínculo, y que nos dijo, pa, qué loco ver pasar los sucesos así, me recordé de mi infancia y mi adolescencia, y cuando pasó eso. Entonces me parece como que da lugar a distintas cosas, ojalá.
Está bueno también lo de la... cómo eso repercutía en una familia, ¿no? Obviamente, la crisis del 2002, por ejemplo, destruyó familias enteras.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí.
Es decir, entonces, digo, ahí está un poco también la relación, ¿no? Como viviendo eso una niña, supongo.
Sí.
¿La niña crece o se mantiene?
Sí, sí. Nunca interpreta un personaje de... Es como que cuenta cosas, nunca es que interpreta a una niña, pero sí, van pasando los años y la obra termina prácticamente en la actualidad. Así que sí.
Sí. Sí, no, me quedé pensando en esto, que en un momento el personaje dice cómo se pierde nuestra casa, cómo se pierden nuestras cosas, cómo se pierden las personas que queremos, o sea, transita este dolor y esta pérdida de esos momentos.
De la crisis, sí.
Los remates de casas, sí, y de fuera, sí, estuvieron a la orden del día.
Sí, 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 tal cual. Y salta a cosas, eso, la crisis es como algo bastante marcado de esa época, si pensamos en nuestra historia, está la crisis, pero después también pasa por sucesos más como que no son capaz tan nuestros, pero que por alguna razón le quedó marcado, que es que de repente, así como ella te contaba que en un momento se va a México, también habla de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que son como distintas cositas que va viviendo este personaje, pero no a gran rasgo, como cuando pasó esto, sino como bastante personal y mínimo, recorre,
un tránsito, ¿no?
Sí, recorre distintos lugares y entre medio se mezcla esta vida que arrastra con su padre.
Bueno, muy bien. Tenemos una idea.
Ahora hay que ir
a verla y bueno, y tienen un anticipo que fue, digamos, si fuera en términos cinematográficos, del corto. Ahora,
sí.
ahora pasamos al largometraje.
Tal cual.
No, está bien, sí. Y ustedes se constituyeron especialmente para esta obra, van a armar un equipo, un grupo, van a seguir actuando así, medio piensan en algo más adelante, tan...
Ahora me parece que estamos
concentrados
como concentrados en el presente a full. Como
sí, es muy difícil visualizar todavía un nuevo proyecto porque necesitamos que suceda este, pero en principio ojalá esta obra siga y tenga mucha vida y también poder moverla, así como ahora va a ser esta temporada en Solís, ¿por qué no? Que se presente en otros lugares, que pueda viajar, pero sí, siempre la idea de poder seguir, apenas se pueda empezar a proyectar nuevas cosas, es algo lindo que nos mantiene también como con ganas.
Total.
¿Es muy complicado para hacerla viajar? Por ejemplo,
no.
¿La escenografía? ¿Qué
no,
tal?
No, es una obra muy...
montable.
Yo creo que es una obra muy viajera. Así como como fue una obra que fue al aire libre, sin luces, sin nada, solo con unos pequeños parlantes y micrófonos, y ahora se transformó en otra cosa, creo que es una obra que se va a ir adaptando a lo que... a lo que la vida le proponga.
La música es importante, decía, ¿no? Y tienen dos músicos ahí que, bueno, compusieron la música, sí, especialmente para la obra.
Compusieron, hicieron un trabajo enorme y hermoso y para mí muy conmovedor. Aparte eso, como su primer acercamiento al teatro, a componer música para una obra, y es muy lindo lo que hacen y muy disfrutable. Y también el proceso fue muy lindo, que eso veníamos hablando, ¿no?
Sí, el proceso fue en conjunto. En la medida que iba creciendo la actuación y la dirección, también iba creciendo la música. Se empezó improvisando a partir de lo que pasaba con el texto y la actuación, y a partir de ahí fuimos desechando, eligiendo. Ale fue tirando ciertas directivas y fuimos creciendo en los tres juntes.
Que hay como un diálogo ahí.
Sí, sí, constante, un apoyo, un diálogo. Sí.
Claro, no fue que ellos músicos se fueron, hicieron el trabajo juntos y vinieron y dijeron, bueno, esta es la composición, que muchas veces se hace así, y componés la música y después es para la obra, la toques, la ejecutes en vivo o no. Esto fue un trabajo como súper, ellos son dos actores más en realidad, sí, están desde el lado de la música, pero es una performance de los tres.
¿Están ahí en vivo?
Sí, sí, claro. Todo el tiempo.
No hay nada grabado.
Nada,
digamos.
Es de principio a fin, están tocando en vivo de distintas cosas, así como con sintetizadores, computadores, a caja de ritmos o con guitarra, pero eso, improvisábamos mucho y al principio era muy lejano llegar a definir algo, porque desde la improvisación era como que ellos tocaban, proponían, el texto avanzaba y después con un trabajo fino de ir eligiendo, delineando, viendo los pasajes, se logró una cosa que aparte empieza y va para adelante, no son pistas como distintas canciones que suenan, es un trabajo que va sin parar y dura los 80 minutos y está todo el tiempo sosteniendo a la actriz.
Y por lo que decís, como con pistas no la van a poder hacer nunca.
No, o sea, no.
Tiene que ser con los músicos.
Es una obra de los tres. Son distintas performances, pero los tres están ahí. Así.
Agustina Racci y Gonzalo Rodríguez.
Sí, exacto.
Están en escena. ¿Es más importante la música que la escenografía o buscaste que...?
Lo que pasa es que la música es casi como un personaje, sí, la música, ellos, verlos también a ellos, no es que solo están, también ellos tocando en vivo, para mí es parte del atractivo de la obra, como que dialogan con la actriz todo el tiempo, no están en el fondo o en un costado tocando la música para lo que sucede en la escena, están en escena.
De hecho hay momentos en los que yo también me aparto y ellos también están ahí en un protagonismo, digamos, o sea, como que se dialoga en conjunto todo el tiempo.
Sí.
Bueno, qué interesante, ¿no? ¿Tenés en mente algo más, Alejandra? ¿Estás escribiendo algo más?
Hay propuestas.
¿Alguna idea?
Ideas es que todavía no tengo, pero sí propuestas y cosas a seguir. Pero como que necesito primero, por ahora solo puedo pensar en esto porque estamos en las dos semanas previas a estrenar. Lo que sí es que justo me coincide que ahora en los primeros días de noviembre sale publicado un libro mío de dramaturgia con una obra que ganó el premio Juan Carlos Onetti el año pasado y se publica ahora con la editorial UM, y como que me coinciden un poco los dos bebés, ¿no? Estreno esta obra y sale este libro en la misma fecha y estoy como un poco con eso en la cabeza, pero sí con propuestas e ideas nuevas que puedan venir.
¿Qué obra es?
La que sale publicada,
sí.
Se llama Acostarse a la orilla de una tajadura. Y tengo la suerte que salga más allá del premio, que muy honrada de que lo haya recibido esa obra, que salga publicado con la editorial UM, para mí es hermoso. Es una editorial que me gusta mucho y han hecho un trabajo divino, así que...
¿La habías estrenado
escribiste? No, esa obra solo la escribí, no se estrenó todavía, tal vez en algún momento.
Un tremendo privilegio, ahora se están haciendo selecciones de, bueno, grandes autores de teatro que están apareciendo allí. Recibimos unas de Denevi.
Pero
es una cosa muy muy específica, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, y ahí está Alejandra Gregorio.
Sí, sí.
Ya con una obra escrita y todo. Bueno,
sí,
bien.
Sí.
Dos, en realidad.
Bueno, porque tengo otras dos obras ya publicadas, en realidad, porque me pasó algo muy loco y gracioso, pero les me da vergüenza contarlo, que es que ya había ganado el premio Juan Carlos Onetti en el 2020, y sé yo que lo gané dos veces consecutivas, entonces esa obra también está publicada, esa ya salió con la editorial de la Intendencia, así que bueno, también empiezan a correr mis obras por ahí. Pero esta es como la primera obra, sería mi ópera prima de estreno, si bien no es mi ópera prima de escritura, porque ya tengo varias escritas, es mi primer estreno.
Escritas y publicadas.
Sí, bueno, sí.
¿Qué te parece?
Hermoso.
Bueno, Alejandra, Cecilia, reiteremos el convite, horarios, entradas, Ticantel, todo eso, ¿no?
Bien, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 de noviembre en la Sala Zavala del Teatro Solís, entradas por Ticantel y boletería del teatro, 21 horas.
21 horas, sí.
Les esperamos, vayan.
Bueno, muy
y después
bien.
Nos dicen.
Bueno, si empezamos así, vaya a saber qué lo
veremos
depara
cómo sigue. Veremos
el futuro
cómo sigue.
Inmediato, ¿no? Bien, bien de bien. Bueno, me alegro mucho.
Bueno, ustedes, muchas gracias, ¿sí?, por la invitación, y obviamente estás invitadísimo a la obra. Sí. Si quisieras, te esperamos.
Es sumamente atractiva la cosa, ¿eh? Así que bueno, vamos a tratar de estar por ahí.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, pero por sobre todas las cosas, mucho éxito, ¿eh? Han trabajado duro, así que bueno, lo están mereciendo.
Gracias, ahora disfruta.
Ya volvemos con el Tungueli.